Graciela, bueno, hace al principio del programa hablábamos un poquito sobre esta cuestión de los Ubers, de los taxis, de ahora de las motos Uber también, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, y a ver, vimos también a taxistas en estos días sitiar de alguna manera la ciudad en reclamo de este servicio ilegal. Y también tenemos la opinión de la gente. Habíamos recibido recién un mensaje de un oyente que nos decía, ¿por qué permiten que cambie el precio de Uber en horas pico, cuando, por ejemplo, los chicos salen a bailar y piden servicios de Uber y les cobran cuatro veces más si no está regulado? Y otra de las preguntas es si sabemos cómo tributa la aplicación de Uber a la AFIP. Y, bueno, a ver, una polémica que se ha creado, porque en el medio también está el Sutrapa, ¿no? El Sutrapa que opera desde el 2006, cuando fue creado por
y
la ordenanza.
Sigue con la misma metodología del 2006, ya en 2023.
Claro, y se crea con el objetivo de unificar taxis y remises y establecer un control mucho más ordenado del servicio de transporte de pasajeros en automóvil dentro de la capital. Pero desde su aparición fue polémico, envuelto en numerosas denuncias por corrupción, mal funcionamiento. En fin, nosotros hemos apelado a la figura de un hombre que de esto puede opinar, que es palabra autorizada, que fue concejal varias veces, ¿verdad? Y a un hombre muy respetado, José Luis Aviñone, ¿cómo le va? Buen día. Sebastián Gil Olivares, Graciela Núñez lo saluda.
Sí, buen día. Te agradezco los conceptos sobre mi persona. Yo lo que veo en esta cuestión es que nadie quiere sentarse, pero en serio, para tratar de solucionar este problema. Es cierto, cuando apareció la figura, mejor dicho, cuando se unificó el sistema, que era un tanto ilegal ya, porque iba en contra de las ordenanzas, la cantidad de remises que había aquí en San Miguel de Tucumán, que se confundía con lo de los taxis, y por razones de seguridad, etcétera, se resolvió en última instancia de unificar el servicio ese en taxi. Los remises prácticamente desaparecieron. Ahí va la ciudadanía, hay que hacerle entender, o hacerle saber más que todo, de que el servicio del remis era de puerta a puerta. Sí. El Uber, que aparece con años después en otras provincias y hace su incursión en la nuestra, tiene que ser lógicamente reglamentado. Yo no sé cómo será cómo tributan ellos en la AFIP, eso ya no lo sé, porque eso es DGI que teníamos, pero en la Dirección de Renta de la Municipalidad, que ingresos públicos no tributan nada de nada, pero lo que hay que entender que la gente muchas veces prefiere este servicio porque le brinda seguridad y porque le cobran menos en el trayecto que lo que sale un taxi. Y hoy en día hay que estudiarlo seriamente, porque la tarifa del taxi cada vez se va increciendo. Creo que hay un pedido ahora en el Consejo Deliberante para que nuevamente se aumente la tarifa de la misma, y bueno, allí aprovecha el Uber, en contestándole un poco a ese señor que dice que en hora de la madrugada cambia la tarifa que cobra Uber. Bueno, en eso no se lo puede controlar. Por una sencilla razón, que es algo ilegal. O sea, eso está sujeto a lo que muchas veces decimos de la oferta y la demanda.
Claro,
o sea, si le quiere cobrar 10 pesos y el hombre que accede a ese servicio lo puede pagar, le va a pagar, y si no accede. O sea, pero la verdad es que no está reglamentada, pero yo creo que de una vez por todas el municipio se debe sentar junto con autoridades provinciales, yo no lo sé en cuanto al control, pero esto específicamente es de aplicación municipal, no es de aplicación provincial. Ahí por allí veo que la legislatura quiere hacer una ley al respecto, y para mí están están equivocados, porque esto es responsabilidad de cada uno de los municipios.
Claro.
Porque si usted dicta una ley, la ley va a ser para que los municipios se adhieran o no a la misma.
Ahora,
pero aquí lo que tiene que ser.
Los concejales como que le escapan al tema, ¿no? Ayer hemos llamado infinidad de veces, no sé cuántos concejales de San Miguel de Tucumán, para que hablemos del tema teléfonos apagados, José Luis. O sea, para hablar de este tema. O sea, no, sí. Estamos hablando de un servicio de Uber que no está reglamentado, que no tributa y que es una actividad absolutamente ilegal y que está circulando libremente y nadie hace absolutamente nada.
Y bueno, yo creo que los nuevos concejales, la nueva autoridad municipal que va a cambiar de género, digamos,
sí.
Viene la doctora Chala, que es una mujer, ¿qué? Bueno, supongo que tendrán algo pensado.
Capaz que ordena un poquito más la casa.
¿Cómo?
Capaz que ordena un poquito más la casa. Como...
Claro, bueno, pero están trabajando todavía están trabajando.
Concejales actuales tienen mandato hasta el 22 de octubre.
Por eso.
Sí, todavía se queda bastante tiempo que trabajen.
No te entiendo cómo.
Todavía le queda bastante tiempo para que trabajen y traten de zanjar la cuestión.
Sí, bueno, si ellos están en su ánimo de dictar una ordenanza para encarrilar esta situación, tienen las puertas abiertas. Claro. Ahora lo que sí es un tema que es para sentarse, porque se rozan intereses. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo.
Sí.
En la ordenanza de la cual se permite a cada persona tener una X cantidad, creo que son 5 taxis por 5 unidades por persona, resulta que todos sabemos que no es así. Hay gente que hay que subir un taxi y preguntarle de quién es este taxi y te van a decir es de fulano o de tal. ¿Y cuánto taxi tiene ese hombre? Y tiene cerca de 40 o 50. O sea, sí, que también el municipio ha sido demasiado permisible en este tipo de situación y poco control. Y hay algunos que se aprovecharon de esta falencia por lo que yo te estoy señalando.
Claro. Esto no es nuevo,
tema
José Luis,
que hay que... No,
larga
es nuevo,
data,
pero
¿no?
Este es... Exactamente, pero lo que hay que hacer es ver cómo se concilia los intereses de uno o de otro, sino de una vez por todas, hagan todo que sean... como hemos hecho nosotros, pero por otras razones, que se unificó el servicio de taxi y de remis, háganlo a todo Uber.
Claro.
¿Por qué se impone Uber? Claro, Uber se impone,
bueno,
porque hay que decirlo, o sea, es más barato, los vehículos son de mayor calidad, la gente está buscando confort y también está buscando precio, José Luis.
No, también buscan por seguridad. Seguridad, sí, en el sentido que usted sabe quién lo lleva, quién lo trae, claro, quién le pide, quién no le pide, etc.
Entonces es necesario
también
regular
hay...
la actividad. ¿Para qué demorar tanto?
Y seguro. Y bueno, muchas veces hay demasiado falta de mentalidad, de ganas de hacer las cosas como corresponden, y hay otras muchas veces le escabullen al bulto.
Hay legisladores que decían, pero sí pueden convivir, sí, ambos. No, la ilegalidad con la legalidad no pueden convivir de ninguna manera.
Y lógico, no. Si usted lo legaliza al Uber, le va a tener que fijar reglas, entonces sí va a poder convivir con el otro. Ahí sí, pero si no le fija reglas, ¿cómo es lo que vos decís? ¿Cómo va a convivir lo ilegal con lo legal?
Claro.
Yo creo que
hay que sentarse y estudiarlo al tema.
¿Le parece que una de las salidas puede ser también aggiornar de algún modo el servicio de Sutrapa, brindarles mayores, acercar a la tecnología también, ¿no? Para que, así como hay una plataforma que por la que uno accede al servicio de Uber, también lo haya para los taxis. Hablo de una plataforma
que
sea
lo que hay que hacer es hacer cumplir con lo que dictan las ordenanzas de cómo el taxi debe estar en condiciones para
también
poder circular. Ahí está, uno muchas veces me ha ocurrido a mí, como le puede haber ocurrido a otro, en el sentido este, sube un taxi, mamita querida, no ve la hora de bajarse.
Claro, póngase la antitetánica primero.
Se da, Y sí, ¿y por qué no ha pasado? ¿Cómo ha pasado por las revisiones técnicas sobre el caso? Claro. Bueno, cuando el municipio quiere hacer las cosas, lo hace. O sea, es el poder del Estado para tratar de encargar las cosas como corresponde.
Claro. ¿Sabe, sí, José usted, Luis?
Mira, yo le voy a citar un ejemplo. Muchas veces hemos ido a Buenos Aires o a Córdoba, etcétera. Sí. ¿Usted ha visto algún, o a Mar del Plata, ha visto algún auto que tenga alguna raspadura en su carrocería?
No, impecable.
No, porque lo detienen, están todos impecables. Lo detienen y le dicen, señor, usted está contra el costo. Le dan un plazo estipulado a los efectos, o sea, le labran una especie de acta para que pueda componer esa falencia.
Claro. Claro.
Y presentarse en tal lado. Si usted hace eso y aplica un control estricto, pierda cuidado que mejoraría mucho más.
José Luis,
uno de los errores que también, perdona, sí, que hemos cometido porque nos hemos dejado llevar, porque me incluyo, porque por la situación económica, etcétera, creo que el plazo para cambios de unidades es de 12 años. Sí. Y muchas veces cuando se está por cumplirse el plazo, piden y presionan para que sea por 2 años más, 3 años más, etcétera. Y bueno, es un servicio que tiene que andar como corresponde, sufre un desgaste bastante considerable de la unidad.
José Luis, lo sacamos de este tema, sí, ya nos aclaró su posición y su opinión con respecto a esto, que es muy válida. Vamos a las elecciones de octubre. Y su análisis, sí, de cómo se votó aquí en Tucumán y en el país en general. ¿Cómo se está preparando, sí, Juntos por el Cambio para llegar a octubre?
Bueno, yo sin estar en la conducción de Juntos por el Cambio, pero yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, moriré en ella, y será derecho, y me equivoco. Aquí hubo un fenómeno que nadie lo previó, porque nadie tenía la bola de cristal, y la bronca se dio, o los defectos que tenemos los políticos, etcétera, las malas políticas, la gente se cansó, canalizó su voto por una persona que no tenía estructura, que no tiene estructura, que habla muchas veces por hablar, y es lo que la gente quiere escuchar de lo que este hombre dice. Me estoy refiriendo a este famoso Milei.
Claro, claro.
Porque eso, y andar con una motosierra que dice que va a liquidar el Banco Central, que se va a arreglar la venta de órganos, la venta de órganos, etcétera, bueno, y otras cosas que dice, que más dice, bueno, la gente, por más que dice este es imposible, pueda cumplir si llega, ha canalizado el voto por allí. Eso es lo que hace al país. En Tucumán se ha podido comprobar lo siguiente. El 11 de junio nosotros hemos visto y hemos tenido que luchar, porque yo era candidato, aunque sea en segundo término, para ayudarlo a mis amigos Romano Norris para que pudieran salir. Yo tenía escasas posibilidades de salir, de acuerdo a la cantidad de acoples, etcétera, habido y por haber. ¿Qué es lo que pasó? No hemos visto con una arma muy poderosa que se llama dinero.
Sí.
¿Cómo era posible que había acoples que habían invertido o disponían de 200, 300 millones de pesos y usted tenía con armas que luchar contra esa estructura? ¿Qué es lo que pasó? Lo que vimos, se acercaban una persona o días anteriores, hacían una planilla, le daban la plata de 10 o 15 mil pesos por votante y los resultados están a la vista. ¿Qué ha pasado? Han sacado 600 mil votos. Yo no digo que todos hayan sido así, pero en el 90% sí. A mí no me vendan a decir una cosa por otra. Han sacado 600 mil votos. Cuando no han dispuesto o no disponían de la plata que habían invertido en las elecciones a nivel provincial, ¿cuántos votos sacó el oficialismo? tenga en cuenta que ahí sí tuvieron que luchar con el otro, pues, con la otra personalidad que irrumpió a través de Fuerza Republicana, por allí se canalizó el voto. Por el otro lado estaba Junto por el Cambio y el frente de Todos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que todos teníamos, de 600.000 votos han bajado a 300.000.
Claro.
¿A dónde estaban esos 300.000 que se han esfumado? No se han esfumado. Búsquelo en las otras fuerzas políticas, por la cual, al no tener la plata, eso que lo sedujo a las personas, la dejó obrar libremente.
Ahora
vamos a ver. Uh-huh. Sí. Sí, nomás.
Lo escucho. Me interesa mucho su análisis.
No, ahora vamos a ver en las próximas elecciones. Ya hay un fantasma. 2 días antes de que se realizaran las elecciones del 11 de junio, llegaron a Tucumán 430 millones, 430 o 490 millones de pesos de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Para qué? ¿A dónde están esos 490 millones de pesos? Nadie le puede dar una explicación a dónde están esos 490 millones de pesos. Y si lo están, ¿en qué han invertido? Antes eran los famosos ATN. Era para atender los desequilibrios fiscales que tenían los municipios y las provincias principalmente. Eso fue desde el año 1988, cuando se editó la última ley de coparticipación nacional. Y resulta que aquí no se puede saber a dónde están los 490 millones de pesos eso.
José Luis, ¿cómo va a ser, sí, Juntos por el Cambio para recuperar los votos del hartazgo, podríamos decir?
Y bueno, aquí se va a conjugar, mejor dicho, para la tabla. Va a haber que darse muchas mañas y hacer comprender que aquí lo que está en juego es autoritarismo o democracia. Aquí, desde el Frente de Todos y Milei, para mí, son lo mismo. Tienen en su origen el autoritarismo que no lo disimula. Y van a emplear cualquier cosa, especialmente los que detengan el poder, para conservarlo en esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, luchar, tratar de hacerle entender a la gente que está, digamos, en peligro la democracia, porque eso es lo que está en peligro. Y el que no lo quiera entender a eso, las consecuencias vienen con estos mesías que lo considera la gente como que van a ser los salvadores de la patria. Porque aquí lo van a sufrir, porque a mí, vea, yo por más que tengo mis años, yo nunca le escabullí al bulto. Toda mi vida he sido fiscal, ya sea general o fiscal de mesa. Y cuando se iba uno de los fiscales, me sentaba yo en la mesa hasta que viniera el reemplazo. Cuando terminó la votación y fuimos al escrutinio ese provisorio que se hace en la escuela, en la aula de la escuela, salían los votos, o sea, la plancha entera del voto de Fuerza Republicana, o sea, el que lo llevaba a Bussi. En las PASO se ha dado lo mismo, o sea, ¿qué es lo que habíamos comprendido? Más ha sido en las PASO que durante el 11 de junio, pero ¿cuál era? La gente se canalizó a través de eso. No tenían ni un fiscal, por ejemplo, en el Sagrado Corazón, el pleno centro de San Miguel de Tucumán, y en todas las otras escuelas no tenían un fiscal, etcétera. Nadie le robó los votos y nada. Alguien le ha controlado, y el que le ha controlado los votos ha sido gente del Partido Justicialista. Ahí están las pruebas, que al último se le volvió como un boomerang lo que de los 600.000 votos que habían sacado en su oportunidad, o sea, el 11 de junio, en las PASO habían bajado a 300.000.
Ay, José Luis, ahora, la próxima lo traemos al estudio, así tenemos un lindo mano a mano.
No tengo ningún problema, y en lo que yo digo es lo que he visto, lo que he comprobado, y además, yo no soy el sabiondo, porque todo después comentamos una cosa u otra que ha pasado en tu escuela, en esto otro, y ahí están los resultados.
Escúchame, José Luis, ¿qué según su criterio, ¿está bien o mal la medida que tomaron los cambios de tema? Los empresarios del transporte público de pasajeros de reducir el servicio en un 25% y a partir del lunes, bueno, comenzarían ya las suspensiones a los trabajadores.
Pero no pueden restringirlo unilateralmente. Están violando la relación contractual con el municipio, donde yo de por sí hoy digo, en vez de 28 unidades, 30 unidades que estipula la ordenanza, voy a salir con 10. Tiene que comprobar que no puede salir con el resto de la flota por X razones, etcétera. Yo no creo que hayan hecho comunicado al poder concedente, o sea, al municipio, diciéndole, señores, yo no voy a poder cumplir con el servicio por tal cosa, pero tiene que ser un permiso del poder concedente por tal cual razón. Claro. No se puede decir, yo voy a disminuir la frecuencia de los del servicio, etcétera. ¿Y la gente qué hace? Si la gente no es ganado. Si se estipuló en determinado momento, cuando se hizo la ordenanza 400, que es del año 77 por allí, por más que se la haya mejorado con el transcurso del tiempo, que la cantidad de unidades que tenía que tener cada línea era en razón a la cantidad de habitantes, a la cantidad de quienes frecuentan o se valen de ese servicio.
O sea, no habrá que...
Pero aquí resulta.
No será necesario. Correcto. ¿Ha llegado el momento de analizar y pensar de tener la posibilidad de un transporte alternativo, José Luis? De que los usuarios ya dejemos... Bueno, ahí están los cerebros, están los concejales, los intendentes, la política. O sea, somos rehenes los usuarios.
El transporte alternativo a esa gente... o sea, el que frecuenta, el que no tiene un auto, no tiene una motocicleta, no tiene una bicicleta, etcétera, ¿cuál es? Una es el ómnibus y la otra son el sistema de taxi. Y no sé cuál será el otro alternativo.
¿La solución sería estatizar el servicio?
Y vea, el servicio, a ver, ¿cómo te puedo decir? De lo que yo me recuerdo, en la época de Ramón Isauro Martínez, intendente de la capital, del año 58 al 62, el municipio se desprendió del servicio porque era deficiente, o sea, eran por medio de la Dirección de Transporte de la provincia. ¿Qué es lo que sucedió? Se dio oportunidad a las cooperativas, y las cooperativas, porque así nacieron todas las líneas de ómnibus, después se desvirtuó con el tiempo, las cooperativas eran formadas por personas que tenían taxi. Entonces, se habrán valido de haber sacado préstamos, lo que fuere, y empezaron a circular, lógicamente, con anuencia del poder concedente, que era el municipio, empezó el transporte en la municipalidad de la capital, el servicio de transporte urbano, de pasajeros, que le llamamos. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Fueron superándose, y estos se han convertido, estas líneas, en SRL o en UTE. Aquí eran empresas familiares, algunos, te lo puedo decir, la línea 6 con los Musa, la línea 1, que el dueño era una excelente persona como Mariano García Vallejo, la línea 9 con Aro, ninguno de las 10 que era de Atim, si mal no recuerdo, y así un montón, y fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque también la familia se agrandó y ya no les daba para munirse de la recaudación para lo cual habían sido formadas. Claro. O sea, hubo una serie de atenuantes, si se quiere, y hoy en día quedan muy poquitos que tienen de lo origen quienes fueron los dueños o cuando se formaron estas cooperativas que yo te digo allá por el año 62, 63.
José Luis, un placer, o sea, como siempre, sí.
En donde quedan algunos parientes, todavía queda uno de los hijos que es socio con otras personas en la línea 1, el Galgo.
Claro. 9.
Bueno, de otro, desconozco, la verdad desconozco.
La próxima era estudio, José Luis.
Bueno, cómo no, yo
la
no
próxima
tengo ningún problema.
Nos tomamos un café sushi acá.
Todo, pero yo digo las cosas como pienso.
Así es. Un abrazo, que esté muy bien.
Yo, lo único que hago una exhortación. Diga. Es que todo el mundo vaya a votar el 22 de octubre. Que vote por quien se le antoje, por quien considere que realmente le conviene al país, a sus propios intereses, lo que fuere, pero que vaya a votar.
Un abrazo. Exacto. Un placer escucharlo.
No, igualmente.
Gracias. Hasta luego. 8:36.